Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Les pido que abran sus Biblias, por favor, al Salmo 113. Tengo la oportunidad de estar predicando y siempre soy un predicador del Antiguo Testamento, no me gusta predicar mucho. Y muy especialmente me gusta predicar salmos. Encontramos muchísima verdad acerca del Señor en los salmos. Así que, Salmo 113. Es interesante las verdades y estudiar los trasfondos de cada salmo, ¿no? Muchos dicen que este es el salmo que cantó el Señor Jesús antes de la pasión, porque tradicionalmente es lo que se cantaba antes de las Pascuas, ¿no? Es algo muy, muy interesante y un salmo que enseña una gran verdad y un gran llamado a nosotros. Si tienen sus notas, dice que es un llamado a la alabanza, porque es en realidad lo que hace este salmo. Pero antes de empezar, quería contar, hace un par de días fuimos a con mi esposa y con mis hijos, fuimos a una de estas grandes cadenas donde puedes comprar cosas de ferretería, ¿no? Y elementos así, para la construcción y todo eso. Nosotros necesitamos pintura, ¿no? Así que elegimos el color, tiene una carta, elegís el color y tenés que esperar que te lo preparen una de esas máquinas que, ¿no?, que vibran todo y te preparan el color de la pintura, que es tan fácil todo ahora, ¿no? Cuando el muchacho terminó de preparar la pintura, hizo algo que iba a cambiar nuestras vidas por los días que siguieron, ¿no? Porque para no solamente alcanza con poner el código, ¿no?, sino que lo que hace es abrió la lata y con una espátula toma una puntita así y te pinta arriba de la tapa para que vos sepas cuál es el color que contiene esa lata, ¿no? Fue un terrible error, ¿no? Porque puse la lata en el carro y estaban mis dos hijos, ¿no? Y esa gotita de pintura, que era tan chiquitita, hay que aclarar, ¿no?, que es una buena pintura, ¿no? Porque esa sola gotita de pintura alcanzó para pintar a mi hijo menor, a mi hijo mayor, a mi esposa, a mí. Estábamos todos pintados, ¿no? Con ese poquitito de pintura, ¿no? No, obviamente fue mi hijo menor quien empezó a agarrar la pintura y lo agarraba el hermano, mami quiero upa, papi quiero upa, y era... Cuando llegué el lunes al trabajo, mis compañeros me dijeron, che, ¿vos te estoy pintando? Yo, no, porque tenés todo pintura acá. Acá, ¿no? Era como... ¿Por qué pasó esto? Porque estuvimos todos expuestos a la pintura, ¿no? Entonces, al estar expuestos a la pintura, todos podían decir a lo que estuvimos expuestos, ¿no? Algo así tenemos hoy con nuestro salmo. Este salmo nos desafía a evaluarnos a nosotros mismos y la forma en que vivimos cada día, porque lo que realmente está diciendo el salmista es que si nosotros conocemos al Señor, esto se tiene que manifestar en nuestra vida. Se tiene que manifestar de una forma visible. Nuestro salmo es un recordatorio que nuestras vidas tienen que ser una manifestación constante de alabanza al Señor. Vamos a ver primeramente el propósito del salmo, que es el llamado a alabar. Vamos a leer versículos 1 al 3 de Salmo 113. Dice, como la mayoría de los salmos de acá que pertenecen a lo que se llama el Halel, ¿no?, que son las alabanzas, comienza con una expresión bien explosiva. Dice, ¡aleluya! Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Nuestro salmo empieza con el llamado a alabar, propiamente dicho, ¿no? Tenemos la palabra acá, aleluya, o aleluya, ¿no? Que es, significa, alabanza sean al Señor, alabado sea el Señor, alaben al Señor. Y nosotros, esto es, ¿no?, un sinónimo que han usado por generaciones, ¿no?, para reírse los que son evangélicos o protestantes, ¿no?, que dicen, ahí viene el aleluya, ¿no?, porque es algo que está en la boca de todos, pero es algo más profundo que alabar al Señor. Si vos estudias la palabra en el hebreo, va mucho más allá. La palabra significa brillar. Nos da la idea de resplandecer como una luz en medio de la oscuridad. ¿No es eso lo que nos llama el Señor? Hacer luces en este mundo en tinieblas. Y eso es lo que implica la palabra. Si vos estudias la palabra, por ejemplo, Job, cuando está en medio de sus pruebas, casi al final, en capítulo 29, cuando está añorando sus días buenos, en Job 29, él dice que reanudó Job su discurso y dijo: ¿quién me diera a volver a ser como en meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas? Te da exactamente la misma idea. El llamado a alabar de parte del Señor va más allá de lo que nuestras mentes estructuradas por la cultura nos quieren dar. El llamado a alabar al Señor va más allá de cantar un corito. Va más allá de decir un amén fuerte, ¿no? Dice, no, ese hermano alaba al Señor, porque termina de decir algo y dice, ¡amén! ¿No? Va mucho más allá. Es un llamado a resplandecer. Es un llamado a ser radiante por el Señor. Es manifestar a otros lo que el Señor hizo en tu vida. De eso se trata la alabanza. De eso se trata tener una vida de alabanza. Va mucho más allá de cantar. Tiene que ver cantar, sí, porque es la expresión de un corazón lleno de gozo, ¿no? Cantar al Señor, como cantamos nosotros. Pero va mucho más allá. Es vivir una vida de alabanza que contagie a otros con entusiasmo por quién es el Señor. Nosotros vemos siempre, es fácil para nosotros, ¿no? Sentarnos y juzgar, ¿no? Nosotros siempre vemos los errores de Israel, ¿no? Siempre, porque es fácil. Pero a nosotros nos falta tanto aprender, y es lo que me encanta de estudiar el Antiguo Testamento, nos falta tanto de aprender en la alabanza de Israel. Porque ellos no tenían ningún problema. Ellos cuando estaban enfrente del tabernáculo o el templo, ellos levantaban sus manos y no le importaba quién esté. Levantaban sus manos en expresión diciendo qué grande que es nuestro Dios. Ellos aplaudían, nosotros, oh, los bautistas tenemos miedo que nos apedreen, no sé si alguno aplaude, está como, ¿quién más? Pero ellos expresaban, David no dudaba, cuando David escribía los salmos, él decía, batan palmas, levanten sus manos al Señor. ¿Qué hizo David cuando recuperaron el arca? ¿Qué hizo David cuando volvía a Jerusalén? Bailaba. ¿Por qué? Porque era una manifestación externa de que su corazón estaba rebosante de alabanza, brillaba. Resplandecía su alabanza delante de los demás. Este es un llamado a vivir una vida que manifiesta un corazón entusiasmado por el Señor. Imagínate si vos estás hablando a una persona acerca del Señor que te salvó, que te sacó de las tinieblas, y le decís a otra, no, sí, yo voy a la iglesia. No, sí, yo alabo al Señor el domingo a la mañana. ¿Qué? O sea, esto es, en estrategia de marketing es horrible, ¿no? Pero estás hablando del Señor. El Señor, no solamente el Señor que te levantó, el Señor que cuando estabas muerto en tus delitos y pecados te salvó. ¿Cómo no contagiarse de eso y hablar a todos los demás? No puedes dejar de hablar de Cristo. No puedes dejar de hablar del Señor si vivís una vida de alabanza. Es lo que este salmo nos está llamando a hacer. Yo pensaba en esto y digo, es como las abuelas, ¿no? Porque cuando vos sos padre, no, bueno, le hablas a otro de tus hijos, tenés tu foto, ¿no?, en el celular. Sí, estos son mis hijos, pum, se terminó la conversación, ¿no? Pero las abuelas, y peor si tienen un celular, ¿no?, y redes sociales, oh, te quieren convencer que sus nietos son los más lindos del mundo, te quieren convencer que son los más campeones, les hablan a todos de sus nietos, ¿no? Las abuelas son así, las abuelas casi se arrepienten de haber tenido hijos, ¿no? Dicen, ¿por qué? Mis hijos me hicieron regar todo, pero mis nietos, y le hablan a todos acerca de los nietos, ¿no? Con entusiasmo, porque dicen, ¿por qué no tuve directamente nietos en vez de hijos, no? Imposible, pero porque mis nietos son perfectos, ¿no? Algo así debería ser con nuestras vidas. Constantemente tendríamos que estar hablándole a todos acerca del Señor, si es que realmente alabamos su nombre. Si es que realmente levantamos en alto el nombre del Señor en nuestras vidas. Tenemos que estar comunicándole a todos acerca de nuestro gran Dios. Y vemos lo que dice acá, ¿a quién está hecho el llamado? No es para todos. Acá dice, alabad siervos del Señor. La palabra en hebreo acá es sebed, que es exactamente el equivalente de dulos en el griego. Dice que si sos salvo, fuiste comprado por la sangre de Cristo. Por lo tanto, sos un esclavo del Señor. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Entonces tu vida tiene que manifestar una alabanza constante. Y este salmo, me encanta esto, es tan claro que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Este salmo es bien enfático. Tiene 3 veces la misma palabra. Alabanza, halel, el mismo verbo, halel. Esto es un recurso del idioma hebreo para mostrar urgencia, necesidad. Nosotros tenemos superlativos, ¿no? Decimos que es algo bueno, mejor, o el mejor, ¿no? O lo mejor. Y acá, para mostrar la necesidad de la alabanza, decían 3 veces. Alabá, alabá y alabá. Es una necesidad de exaltar el nombre del Señor. O sea, su naturaleza. ¿Quién es Él? Porque vemos que dice, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Cuando dice el nombre del Señor, nosotros por ahí decimos, bueno, no entendemos muy bien, ¿no? Pero los hebreos entendieron inmediatamente lo que estaba diciendo. Entendieron inmediatamente cuando dijeron, alaben el nombre del Señor. Estaban hablando de la naturaleza del Señor. ¿Quién es el Señor? Hoy tenemos padres que ponen nombres por poner nada más, ¿no? No les importa nada. Estaba leyendo, una pareja de famosos le puso a su hijo Prince Schaffer Chimer Smith Jr., más su apellido. A nadie le importan los nombres, ¿no? Pero en esta época, un nombre tenía significado. Un nombre tenía significado. Vos ponías un nombre para comunicar una verdad acerca del Señor. Y acá vemos que era sinónimo de la esencia de una persona. Y dice, alaben el nombre del Señor. Alaben a Dios por quién es Él. Alabar el nombre del Señor es declarar quién es Él. ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus cualidades? Que después vamos a ver en el texto, ¿no? de nuestro Salmo, que es bien claro. Y el Salmo sigue, dice, bueno, ¿cómo tenemos que alabar al Señor? No dice, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Y la palabra bendito, nosotros no tenemos manera de bendecir al Señor, ¿no? Nosotros cuando pensamos en que Dios nos da una bendición, vemos que nos da un favor, una manifestación de su bondad, de su gracia. No hay poder en nosotros para hacerlo al Señor, ¿no? Pero la idea de bendito acá da la idea de postrarse en adoración, dando palabras de alabanza. Da la idea que nuestra actitud tiene que ser de humillarnos ante Dios en adoración por quien es Él. Esto requiere que realmente nuestros corazones estén completamente enfocados en el Señor. Es interesante que el Salmo nos dice que tenemos que bendecir el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Es re interesante porque acá no habla acerca del pasado. Dice desde ahora y para siempre. Es probable que nuestra vida no haya manifestado esta actitud de alabanza en el pasado, pero, dice el salmista, desde ahora, desde este momento y durante la eternidad, postrate delante del Señor, bendecí su nombre en adoración. Y nos preguntamos, ¿no? Porque el Salmo sigue diciendo, ¿no? Nos preguntamos, bueno, ¿cuándo lo hago? ¿Cuándo alabo al Señor? ¿Domingo a la mañana? ¿De 11 menos cuarto a 1? ¿Cuándo lo hacemos? El salmista nos dice el momento, dice, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Todo el tiempo nuestras vidas deben expresar alabanza al Señor, desde que sale el sol hasta el anochecer. ¿No? Muchas veces nos levantamos a la mañana y no sabemos ni dónde estamos, ¿no? A veces que suena el despertador y decís, realmente decís, ¿dónde estoy? No tenés noción del tiempo, el espacio. Pero estos versículos nos indican que mi prioridad al comenzar el día y mi último pensamiento antes de desmayarme en la cama tienen que ser el Señor. Y no solamente eso, nos da la idea que durante toda la extensión del día alabamos al Señor. Y debe ser en cualquier lugar en el que estamos. Porque también es interesante que resaltan algunos comentaristas, ¿no? Que, porque habla del anochecer hasta desde el amanecer, perdón, al anochecer, implica de una punta a la otra del mundo. Desde que sale el sol allá hasta que se pone allá, nosotros alabamos al Señor. O sea, en todo lugar, durante todo el día, debemos alabar el nombre del Señor. Nosotros debemos brillar por el Señor. Nuestra pasión tiene que ser conocida por todos. Nuestra pasión tiene que ser cuando alguien te ve, Vos viste cuando es ahora, cuando hay un montón de partidos, ¿no? Ves a uno que viene con la camiseta, el gorro, el pantalón y decís, wow, este tipo está manifestando su pasión por su equipo, ¿verdad? Porque es obvio, es una manifestación externa de lo que hay en su corazón. Nosotros tenemos que brillar, manifestar nuestra alabanza. Todos tienen que saber que nosotros alabamos al Señor que nos compró. Es lo que nos dice estos santos, es lo que nos dice la palabra de Dios. Es inevitable hacerte la pregunta, hermano. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Y qué es lo que manifiesta ese corazón? ¿Qué ve la gente que no conoce al Señor cuando te ve a vos? Reformulo la pregunta. Si yo no te conociera y te escucho por unos minutos, ¿sabría que sos hijo de Dios? Si me pongo a chusmear tus redes sociales, ¿qué voy a encontrar? ¿Sos una persona que constantemente está alabando al Señor? ¿O es algo exclusivo los domingos a la mañana y después en la semana? Estos versículos nos llaman a una alabanza constante. Una alabanza constante. Y si lo hacemos, la gente lo va a ver en nuestras vidas. La gente va a ver que somos distintos. La gente va a poder ver ese entusiasmo que hay en nuestras vidas. Ahora, no vivir de esta manera, la Biblia nos muestra por qué es, ¿no? Es un síntoma de no conocer al Señor como deberíamos. Es fácil, es simple. Si nosotros no estamos alabando constantemente al Señor, es simplemente porque no entendemos por completo quién es el Señor. El salmista entiende esto. Nosotros debemos llenar nuestros corazones con el conocimiento del Señor para poder expresar este tipo de alabanza. Entonces, en los versos que siguen, el autor nos da dos razones para este tipo de alabanza. ¿Por qué nosotros tenemos que brillar en alabanza? ¿El mundo tiene que ver nuestra alabanza constante? Bueno, nosotros debemos dar a Dios, primeramente, alabanza por su grandeza. Debemos dar alabanza a Dios por su grandeza. Versículos 4 y 5 vamos a leer. Dice, excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas? La primera razón que nos da el salmista por la que debemos alabar al Señor es por su grandeza. Simplemente, Dios es grande y nadie es como Él. Nosotros vemos acá que tenemos que alabar a Dios por su grandeza, ¿no? Es el punto. Algunos teólogos llaman a esto la trascendencia de Dios, ¿no? Que está más allá de los límites naturales establecidos, Dios. Básicamente es eso. Dios excede el tiempo y el espacio. No está limitado por estas cosas. Nosotros estamos limitados por el tiempo y por el espacio, ¿no? Dios no es así. Las cosas con las que nosotros lidiamos día a día, a Dios no lo afectan. Nosotros estamos limitados por el tiempo, nosotros estamos afectados por el tiempo, ¿no? Nosotros no podemos correr y estar en dos lugares a la vez porque estamos limitados por el espacio. No podemos evitar que pase el tiempo y que te levantas a la mañana con un dolor o con otro dolor, ¿no? Es inevitable. Nos afecta el paso del tiempo. A Dios no. Dios es completamente distinto, es diferente a todo lo que conocemos. Y en estos dos versículos nos dice por qué. ¿Por qué Dios es diferente? ¿Por qué es diferente a todo lo que conocemos? Es porque Dios está arriba. Está más arriba de todo lo que conocemos. Y por lo tanto tenemos que alabarlo. Dice, excelso sobre los cielos, sentado en las alturas. Dios está por encima de cualquier otra persona o criatura. Y por su grandeza tiene que ser adorado, tiene que ser exaltado, tiene que ser alabado. Porque Dios es grande. Ahora, en estos tiempos, los pueblos tenían sus ídolos, ¿no? Cada pueblo alrededor de Israel tenía sus ídolos. Algunos más sofisticados que otros, ¿no? Algunos tenían unas estructuras, ¿no? Unas imágenes bien detalladas, adornadas con oro, ¿no? Y plata y joyas. Y otros tenían un poste, literalmente. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, algunos tenían, por ejemplo, Astarot, era un poste. Y decían, bueno, esta es nuestra diosa Astarot. Algunos no tenían imágenes, sino que tenían cuentos de hadas, digamos, leyendas. Pero se trataba de dioses regionales, ¿no? En su mayoría tenían poder solamente dentro de cierta área. Algunos eran dioses de un río, otros eran dioses de un valle, otros eran dioses de la agricultura. Entonces cada uno de sus dioses estaba limitado en el pasado. Si vos lees Primera de Reyes 20, por ejemplo, los siervos de Ben-Hadad están hablando con el rey y dicen, no, ellos dicen que Dios es un Dios de las alturas, porque es un Dios alto. Entonces vamos a hacerle guerra en el valle, porque ahí Dios no va a llegar. Fíjense el entendimiento que tenía esta gente. Estaban equivocados. Pero es la manera en que piensan los que no conocen a Dios. Acá el salmista dice, excelso sobre todas las naciones es el Señor. Dios está más alto que cualquier divinidad inventada por el hombre, aún por encima de todos estos pueblos que inventaron estos dioses. Dios está por encima. Y no solamente está por encima de las naciones, o sea, de toda la tierra, sino que dice todo el cielo. Su gloria está sobre los cielos. Está sobre los cielos, está hablando en plural. Va más allá del cielo conocido. Va más allá del espacio explorado. Va más allá de lo conocido. Va más allá de lo desconocido. Ahora nosotros con el avance de la tecnología tenemos cada día telescopios, ¿no?, que nos muestran un poco más allá de lo extenso que es el universo, ¿no? Y pueden ir por ahí un poquito más de nuestro sistema solar. Pero con el avance de la tecnología, cuanto más avanza el hombre y explora el hombre, más se da cuenta de que no alcanzó a ver nada del universo, de lo vasto que es el universo. Y nuestro salmo nos dice que la gloria de Dios va mucho más allá. Dios es glorioso, Dios es alto y es exaltado sobre todo. Ahora, te pregunto, ¿cómo no hablar de Dios? ¿Cómo no alabar a Dios teniendo en mente lo que nos dicen estos versículos? ¿Cómo no rebosar de alabanza y contagiar a los demás hablando acerca de este gran Dios? Ahora, esta semana se estrenó una película que todavía no vi, que quiero ir a ver, ¿no? Porque soy fanático de chico, ¿no?, de la Guerra de las Galaxias. Pero cada vez que se estrena una de estas películas, vienen y dicen, no, esta película con entusiasmo, ¿no?, y tenés que ir a verla y contagiar, porque es buenísima. Y hablamos al Señor y, ah, sí, la Biblia dice que Dios está en su trono y está encima. Pero pienso, cuando este salmo nos dice, Dios está sobre la tierra, encima de la tierra. Su gloria está más allá de todo el cielo que conocemos. ¿Cómo no rebosar de alabanza y brillar de alabanza hablando acerca de nuestro gran Dios? Y pienso esto porque veo lo que hace el salmista y veo la conclusión del salmista, porque el autor termina como quien dice con la cabeza explotada, ¿no?, haciendo una pregunta desafiante. Dice, ¿quién es como el Señor nuestro Dios? ¿Quién es como Él que está sentado en las alturas? ¿Quién es como nuestro Señor? Pregunta, es un desafío a todos, ¿no? Pero a la vez es una pregunta retórica. No hace falta que seas un ingeniero de la NASA para saber la respuesta, ¿no? Porque es obvia. ¿Quién es como nuestro Señor? Nadie. Nadie. No hay nadie como el Señor. No hay nadie como el Señor. Nosotros podemos compararnos unos con los otros, ¿no? Pensar, bueno, yo soy más santo que esta persona. Yo soy más alto que esta persona. Soy mucho más buen mozo que esta persona, ¿no? Pero al momento de compararnos con el Señor, nuestra indignidad queda expuesta. Queda expuesta. Es lo que pasó con Isaías cuando vio al Señor en Isaías 6. Dice, ay de mí, yo soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos. Y Dios es alto. No hay como el Señor. Y dice, no hay como el Señor nuestro Dios, nuestro. Este Dios es nuestro, Dios. Le pertenecemos a Él. ¿Y por qué es distinto? Porque está sentado en las alturas. Dios está sentado en las alturas. Dios está en su trono, alto, sublime, soberano, en poder y control. Esto significa que todo está bajo sus pies. Entonces, todo está bien porque Él está en control. Esto debe motivarnos a alabar al Señor. Vivir en confianza plena. Sin importar lo que pase. Porque Él está sentado en alto. Me encanta que justo cae este salmo esta semana, ¿no? Porque que Dios esté sentado en su trono significa que si nuestro país se cae a pedazos, nosotros alabamos al Señor, porque solo Él está sentado en las alturas. Creo que esta semana fue una prueba para muchos, ¿no? Y tengo que aclarar, no importa con qué partido político simpatices o si sos apolítico o lo que sea, si sos un hijo de Dios, tenés que manifestar alabanza a los demás. Tenemos que mostrar quién es nuestro Dios y nada más. Tenemos que alabar a nuestro único Dios que está en control y por encima de todas las cosas. Nada más. En momentos como este, nosotros tenemos que recordar versículos como el que acabamos de leer. El gobierno que pasó y el gobierno que está y el próximo gobierno son puestos por la mano soberana de Dios. Y si en el medio del caos no estamos alabando a Dios, aunque nuestra boca no lo diga, nuestro corazón esté diciendo, ups, parece que esto se le escapó de las manos a Dios. No es tan soberano como la palabra de Dios me dice. Y si pensamos que estamos mal, no estamos bien. Pero si pensamos que estamos mal, tendríamos que pensar un poquito y ver cómo viven otros cristianos en otras partes del mundo. Y alabaríamos al Señor, por lo menos ahí, por lo que tenemos nosotros. Aún la posibilidad de tener una puerta de vidrio y que la gente que pase vea que nosotros estamos alabando a nuestro gran Dios. Hermano, sin importar lo que suceda en tu vida, sin importar lo que suceda y cuáles sean las circunstancias que estás atravesando, el salmista te invita a alabar de manera radiante al Señor. Porque nadie es como Él. Nadie es como Él. En el medio del caos, en el medio de la necesidad, en el medio de la prueba, tenemos que alabar al Señor, porque no hay nadie como Él. Y Él está en control, soberano y absoluto de todas las cosas. Esta debería ser suficiente razón, ¿no?, para tener una vida de constante alabanza a Dios. Pero nuestro salmo va un poco más allá, y estos versículos que vienen acá son gloriosos por la verdad que nos comunican. Debemos dar a Dios alabanza por su bondad. Tenemos que dar alabanza a Dios por su bondad. Vamos a leer el versículo 6 al 9 y ya terminamos este nuestro último punto. Dice que se humilla para mirar, venimos de la pregunta anterior, ¿no? ¿Quién es como nuestro Dios? Que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. ¡Aleluya! Acá podemos ver su bondad expresada, su gracia. Y otra vez, esto es lo que los teólogos llaman, es una palabra rara, ¿no? Pero esto es lo que los teólogos llaman inmanencia. Inmanencia, tenemos la trascendencia de Dios que no está sujeto a límites como nosotros, Él excede a todo lo que conocemos, pero esto nos muestra que Dios es un Dios inmanente. Esto significa que a pesar de su grandeza, de su trascendencia, Dios está activo, Dios está presente en cada aspecto del universo, por más pequeño que sea. ¿Vieron cuando Jesús dice, no hay un ave que caiga y su padre no lo sepa? Todos los pelos de sus cabezas están contados. ¿Y cómo un Dios tan grande, que está por encima de todos los cielos, está en control de cuántos pelos tengo en mi cabeza? Bueno, porque ese es el Señor. Es un Dios que es trascendente, es un Dios que es inmanente. Específicamente vemos que Dios está activo en la vida de ciertas personas. Y acá el salmista nos muestra la bondad del Señor. Ahora, nuestros versículos acá, verso 6, comienza diciéndonos que Él se humilla. Que nuestro Señor se humilla. No que tenga por qué hacerlo, ¿no? Porque Él está en su trono. Y está en control de todo. Y tiene poder y realmente Él podría hacer lo que quisiera con nosotros. Pero dice que Él desciende. Que Él se baja de su condición exaltada, sin perder nada obviamente, pero Él baja a mirar a los hombres e interactuar con ellos para poder manifestar su bondad. Esto es parte de la pregunta que hacen los versículos anteriores, ¿no? ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas? Que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Esto es impresionante, que Dios pueda mirar lo que pasa con los hombres. Esto no pasa en ninguna otra teología, digamos, o mitología. Los dioses antiguos, si vos te pones a estudiar, cualquier dios lo único que querían era adoración. Básicamente, en esta zona era, bueno, adorame, matá a tus hijos, prendelo fuego delante de mí. Era lo que pensaban. Yo estoy en control, yo no me importa lo que pasa con tu vida. A menos que haga sacrificio, yo no voy a hacer nada por vos. Pero este salmo dice, ¿quién es como nuestro Dios que aún estando sentado en lo alto viene y mira lo que hay en el cielo y en la tierra? Ahora, Dios mira a los hombres, pero la palabra de Dios nos deja en claro que no mira a todos los hombres, que no interactúa con todos los hombres. No, dice que Dios pone sus ojos sobre los que se humillan. Ahora, es interesante porque esto es una verdad que vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Son versículos que vimos hace poco cuando vimos Isaías 66, pero Isaías 57:15 dice, porque así dijo el Alto y Sublime, versículos muy conocidos, ¿no? Que vive para siempre, cuyo nombre es Santo, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. Para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los contritos. Ese es nuestro Dios. ¿Recuerdan cuando vimos Isaías 66? Que Dios dice, el cielo es el lugar de mi trono. ¿Qué casa van a hacer para que yo habite? ¿Qué ritual van a hacer para satisfacer mi grandeza y mi gloria? Ninguno. Pero voy a mirar al que es humilde y pobre espíritu y tiembla ante mi palabra. Con aquellas personas, el Señor, con aquellas personas, ¿no?, que reconocen su condición desesperada y claman al Señor por salvación, con ellos habita. Y no solamente los habita, habita con ellos, sino que los levanta y les manifiesta toda su bondad. Y acá nos da el ejemplo de dos tipos de personas, tres en realidad. Nos dice que Él es el que levanta al pobre. Vemos que Él levanta al pobre. Levanta al pobre, dice, no, perdón, voy a leerlo otra vez. Dice, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca al muladar. Para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él es quien levanta al pobre. Y siempre es interesante, ¿no?, que se presenta a los pobres. Porque es lógico, ¿no? Bueno, el que tiene una necesidad material se da cuenta que no tiene nada y que también tiene una necesidad espiritual. Por lo menos es lo que pasaba en esta época, ¿no? Un pobre, nosotros hoy por ahí vemos a un pobre y decís, bueno, sos pobre, necesitas, y te dicen, sí, por favor, dame una ayuda, dame para comer, ¿no? Y vos por ahí le das y no sabés qué va a hacer con esa plata que le vas a dar, ¿no? Pero en este tiempo realmente una persona pobre era una persona necesitada material, era una persona necesitada espiritualmente. Y ahí tenemos al pobre, y nos da la idea del pobre. Dice que levanta del polvo al pobre, lo tenés al pobre, al costado del camino, en medio del desierto. El polvo cubriendo todo su cuerpo, no hay ningún tipo de esperanza para él. Su única provisión va a provenir de alguna persona que, tierna de corazón, le dé algo para comer o le dé una moneda para que pueda comprar algo. Dice que ahí viene el Señor a este pobre mendigando al costado del camino, se le acerca, extiende su mano y lo levanta y la bondad de Dios es manifiesta. Pero, para que sea más impresionante todavía la manifestación de su bondad, nos cuenta que también dice, levanta al necesitado del muladar. Y lo que encierran estas palabras es impresionante. Y si no te motiva a alabar a Dios por su bondad, no lo va a hacer nada más. Porque Él dice que al necesitado saca del muladar, al necesitado, pobre, desesperado es la traducción. Pero lo vemos al necesitado, no tiene nada. Y la idea que nos da acá, dice muladar, las traducciones pueden ser también cenizas. ¿Por qué? Porque es la persona que es tan pobre que no tiene nada. Está afuera de la ciudad. En este tiempo las ciudades fortificadas eran todas amuralladas alrededor y a un costado de la ciudad, de ahí nuestro Señor sacó el ejemplo de lo que nosotros conocemos hoy como infierno, el Gehenna, era un basural, donde tiraban toda la basura y prendían fuego, porque no tenían sistemas como tenemos hoy, ¿no? De reciclar esas cosas. Prendían fuego. Entonces acá lo vemos al pobre, está fuera de la ciudad, es tan pobre que está fuera de la ciudad, no tiene nada. Y donde se quema la basura, dice que está entre medio de las cenizas buscando algo que no se haya quemado. Por ahí algo que, un poco de basura, un pedazo de carne, lo que sea, que hayan tirado y sacándole un poco las cenizas para buscar, para poder comer. No, ahora, medita en estos versículos y decir, no puede haber peor condición para una persona. No hay condición peor que estar así, no tiene absolutamente nada. Pero llega el Señor y nuestro salmo dice que lo saca de este lugar, lo saca al muladar para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Ahora, solamente el Señor puede hacer algo así. Cambiar el destino de una persona a causa de su bondad. Es virtualmente imposible, ¿no?, que un mendigo vaya, hoy tal vez no va caminando por la calle y encuentra justo un billete de lotería y va y lo cambia a ese millonario, es imposible. Yo no conozco ningún interés. Podría pasar. Pero que en este tiempo una persona que está en el basurero de la ciudad tratando de buscar algo para comer y de ahí esté después sentado con los príncipes de su pueblo es solamente un acto que puede hacerlo Dios con su mano poderosa y bondadosa. Y el salmista nos dice, tenemos que alabar al Señor por su bondad. Y también dice que hace habitar a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Ahora, ser estéril en este tiempo era sinónimo de desprecio, ¿no? Nosotros estamos viendo primera de Samuel en Impacto, y hace poco vimos la vida de Ana, la madre de Samuel. ¿No? Y estudiamos estas cosas. Ana no podía tener hijos. Ana vivía triste. Penina, que era la otra mujer de ¿cómo se llamaba el padre Samuel? Elcana. Era todo un lío en la familia, ¿no? Porque la Penina tenía hijos, entonces le hacía burla a Ana y le decía, la despreciaba y le decía, bueno, puedes tener hijos. Y ella realmente estaba muy mal. Realmente estaba muy mal. Cuando ves que lees 1 Samuel 1, 2, ves su oración, ella lloraba, derramaba, dice que derramaba su alma delante del Señor, porque ser estéril en este tiempo era algo horrible, era algo terrible. Aparte de todo el estigma social que causaba, los hebreos pensaban que tener hijos era sinónimo de bendición de parte de Dios. Porque es lo que dice la palabra de Dios, entonces no tener hijos era sinónimo de que Dios estaba resistiendo a tal persona, ¿no? A esa mujer o al esposo de la mujer. En este tiempo no había los tratamientos médicos que tenemos hoy para ayudar de fecundación, ¿no? Y básicamente decía una mujer que era estéril y era, bueno, no sé qué va a pasar con vos. Y cuando seas vieja, no va a haber nadie que te ayude. Básicamente era eso. Vas a estar sola. Porque en este tiempo los hijos cuidan de los padres. Muy distinto a lo que vivimos hoy, ¿no? Entonces estar sola en la vejez era casi una condenación. Entonces acá vemos a la pobre mujer estéril, quebrantada de corazón delante de eso. No tiene esperanza. La sociedad misma la ha estigmatizado. La ha rechazado. Y el Señor manifiesta su bondad. Y dice que ella puede tener hijos, no solamente uno, varios hijos. Y habita en su casa con sus hijitos y dice que es gozosa de ser madre de hijos. El salmista nos llama a la alabanza y a la reflexión. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién es como nuestro Dios? Debemos alabarlo por su bondad, porque nadie es como Él. Ahora, tal vez vos no hayas estado en la condición de estas pobres personas, ¿no? Tal vez no hayas estado... Bueno, yo nunca comí en un basurero. Bueno, yo trabajo en la basura, así que... Pero tal vez dijiste, bueno, yo nunca estuve tirado al costado del camino mendigando. O si, bueno, yo no soy estéril. Pero te pregunto, ¿ha manifestado el Señor su bondad en tu vida? ¿Alguna vez? ¿Podés pensar por lo menos alguna vez que haya hecho algo por vos? El Señor manifestando su bondad. Pensá en esa liberación que hizo el Señor en tu vida. Ese consuelo. Esa provisión sobrenatural que tal vez te dio en el momento justo que no necesitaba. Si saboreaste la bondad de Dios en tu vida, este salmo te invita a alabar al Señor y te dice, tenés que alabar al Señor. Y termina exclamando, ¡aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¡Alabado sea el Señor! Pero no solamente sí es la palabra de Dios y dice quién es Dios y dice, ¡alabado sea el Señor! Está diciendo, ¡alabá al Señor! ¡Alabemos al Señor con nuestras vidas! Es un llamado a que tu vida sea una manifestación constante de lo que Dios hizo en tu vida. Una manifestación constante proclamando quién es Dios. Hermano, te pregunto, Cuando la gente mira tu vida, ¿qué ve? ¿Es tu alabanza contagiosa? ¿Pueden decir los que te ven? Yo quiero conocer un poco más acerca de este Dios, acerca del Señor, porque esta persona está manifestando constantemente el conocer al Señor, a este Dios. Constantemente con sus hechos está demostrando que hay algo más en su vida, hay algo más que yo no puedo ver. ¿Es así tu vida? Porque estos versículos nos tienen que llevar a experimentar una pasión visible por las cosas del Señor, a llevar adelante una vida que da gloria a Dios. Es como el ejemplo de las abuelas, ¿no? Otra vez. Es como... viene la abuela y dice, ay, vístelo. Viene hay veces que la abuela viene a hablarle al padre de los nenes. Dice, ¿viste lo que hizo? Yo vivo todo el día con ellos, yo sé lo que son. Como, no, pero son hermosos y son re inteligentes. Y son... no tienen una pasión para contagiar a los demás y comunicarla a todos acerca de su nieto. ¿Cuánto más nosotros hablar acerca de este gran Dios? Que es único, que no hay nadie como Él, porque Él trasciende todo lo que conocemos, pero a la vez se humilla para involucrarse activamente en nuestras vidas y manifestar su bondad. Que nuestras vidas desafiadas por este Salmo sean vidas que manifiestan una alabanza radiante delante del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por quién eres tú, porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres único. Y en asombro nosotros exclamamos igual que el salmista, ¿quién es como el Señor, nuestro Dios? Nadie, Señor. Tú eres único. Tú eres alto y sublime y no hay nada que se te compare, pero a la vez, tú te humillas, Señor. Tú te involucras en nuestras vidas, activamente. Y estás encargado en cada detalle de nuestras vidas. ¿Cómo no alabarte, Señor? Por favor, te pedimos que nuestras vidas sean vidas que están llenas de tu alabanza, Señor. Que nuestras vidas manifiesten el cambio que hay en nosotros por lo que hiciste en Cristo, pero que también a causa de conocerte, Señor, la gente pueda ver, pueda contagiarse por nuestra pasión por ti. Ayúdanos, Señor, porque si somos sinceros muchas veces estamos mucho tiempo sin pensar en ti, sin alabar tu nombre, Señor. Que nuestros pensamientos sean gobernados por tu Espíritu Santo, Señor, y podamos meditar en tu palabra y considerar quién eres tú, Señor. Tan grande, tan sublime, pero a la vez tan bondadoso y lleno de gracia. Que este mundo en tinieblas, como dijo Job, Señor, pero que este mundo en tinieblas pueda ver la luz que hay en nosotros mientras caminamos en medio de la oscuridad. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.